Auspicia Informativo Farco.
¿Sacando fotos con el celu?
No, depositando cheques en el banco.
¿Eh?
Ahora en Banco Credicop obtenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa desde tu celular a través de Credicop Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredico.com o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500.
En San Juan, con grandes oasis productivos, potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad. Una oportunidad auténtica. San Juan.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco. Noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la orden.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes nuestra primera edición de este jueves 27 de octubre de 2022. El Senado debate hoy la prórroga por 50 años del financiamiento de la cultura y los medios comunitarios. Tras 4 meses de la media sanción de diputados y luego de varias movilizaciones, se logró que el tema fuera incluido por fin en el temario de la sesión de hoy. Ayer hubo jornada federal de reclamo frente al Congreso y en ciudades como Córdoba, San Juan, Mendoza, Corrientes y Salta. El secretario de Cultura de Misiones, el músico José Lolloap, destacó la importancia del financiamiento para la cultura independiente y confirmó que el tema se trata hoy en el Senado. Así lo expresaba a nuestro compañero Marcos Maldonado de Radio Gráfica durante la manifestación frente al Congreso.
Esperando la sesión de mañana, que se acaba de confirmar que sale y que la ley de asignaciones está en el orden del día.
Bueno, eso es una buena noticia. ¿Y por qué es importante, por qué se resalta tanto el tema de la soberanía cultural?
Mirá, muy sencillo, porque si yo le quito a los chicos del barrio la posibilidad de ir a la biblioteca, si se cierra el cine nacional y solamente vemos Rambo y Los Magníficos, ahí me sacaron la ficha con la edad, ¿viste? Y si solamente el teatro puede tener que ver con lo exitoso, con lo que venda en el teatro de revista, en la calle Corriente, y después los centros culturales de todo el país que hacen teatro para sanarse, para curarse, que los vecinos, el teatro comunitario, todas esas cosas que son lo más importante para nosotros, si le quitamos fuerza y presupuesto a todo eso, va a venir el cine internacional, solamente el que es exitoso con la música y que está en Spotify y suena en las redes, va a tener éxito, va a tener relevancia. Y el artista popular, el del pueblo, el que cuenta las historias del barrio, de las comunidades, no va a tener lugar ni va a tener recursos.
Y como decíamos, en otros puntos del país también hubo reclamo para que el Senado vote la prórroga por 50 años del financiamiento de la cultura. En Córdoba fue en la Plaza San Martín y allí estuvieron las radios comunitarias de Farco. Testimonios recogidos por nuestra compañera Jorgelina Quinteros de Villanos Radio.
Bueno, mi nombre es Mariano Pomelo y soy de Circo en Escena, un festival de circo.
Mi nombre es Garba y formo parte del colectivo Itinerante, que somos artistas de la escena de Córdoba. Nosotros, como trabajadores y trabajadoras de la cultura, lo que estamos haciendo es pedir por toda una sociedad, no solo por nosotros, y bueno, sabiendo que desde el interior del interior todo es menos, pero por lo menos es algo. Entonces, bueno, eso nos va a dar la tranquilidad de que hay espacios como las bibliotecas populares, que si no van a desaparecer, las radios comunitarias van a desaparecer los núcleos en los que la sociedad se junta y se salva.
Yo soy de una generación donde la privatización era la moneda corriente y me crié con un arte mercantilista, donde si no pagas, no podés ver. Yo siempre tomo el ejemplo de que me pasó a mí y una compañera que íbamos caminando por la plaza y vimos una función de circo y dijimos, y tuvimos la suerte y quizás el privilegio de decir, che, yo quiero hacer eso. Y me lo topé y era un espectáculo gratis en la calle y era un espectáculo de circo en escena. Y a mí me parece hoy, como hacedor de la cultura, como un trabajador, un obrero del arte, es cuidar eso.
¿Qué le dirían a los senadores y senadoras que mañana tienen en sus manos el tratamiento del proyecto?
Yo les diría, compañeros y compañeras, por favor, aprueben ya.
Que aprueben. No hay nada más simple que darle un sí a la cultura. Mirá, así, quitándole todo el peso que pueden tener en sus hombros. Sí, aprueben.
Y la sesión de hoy del Senado está convocada para las 14 y desde esa hora se movilizarán nuevamente al Congreso las organizaciones que integran el colectivo Unides por la Cultura. Vamos ahora a Chaco, porque allí hay preocupación por la posible llegada de ingenieros del ejército norteamericano al río Paraguay, convocados por el país hermano. Nos informa nuestra compañera Sonia Ábrego, desde Radio Nuestra Voz de Resistencia.
Saludos a la audiencia de Farco. Preocupa al Chaco el plan de Paraguay con supervisión de los Estados Unidos sobre el río Paraná-Paraguay. El 6 de septiembre, el embajador norteamericano en Asunción, Mark Osfield, anunció la colaboración de su país para un estudio sobre el comportamiento y navegabilidad del río Paraguay con miras a potenciar beneficios como principal canal de comercio. El tema rápidamente ingresó al Congreso Nacional de Argentina, donde el diputado chaqueño Juan Manuel Pedrini impulsó un proyecto de ley a la Comisión de Relaciones Exteriores con la firma de 18 diputados. Allí expresaron su rechazo ante la posible presencia militar en la zona. El diputado Pedrini dijo al respecto.
Hubo una acción muy preocupante por parte del gobierno paraguayo, que es la de intentar hacer un plan maestro para la navegabilidad del río Paraguay. Eso no sería ningún problema. El problema es que al estudio lo harían los ingenieros del ejército de los Estados Unidos. Eso significa ya presencia militar. Esto rompería el equilibrio en la zona, porque terminan luego con problemas geopolítico y la región termina siendo escenario de contiendas y de problemas que no somos parte.
Además, desde la legislatura del Chaco realizaron un pedido a las autoridades de la Cancillería paraguaya solicitando información sobre el mencionado plan, pero aún no recibieron respuestas. El diputado provincial chaqueño Hugo Sager expresó al respecto.
La punta del iceberg efectivamente comienza a mostrar el resto, ¿no? Es decir, la hidrovía como parte de una discusión, de una disputa, digamos, entre las dos grandes potencias, Estados Unidos y por otro lado China. Y esto es lo que nosotros tenemos que preservar, digamos, preservar la soberanía que tenemos sobre nuestras aguas. Y por otro lado, hacer hincapié en la habilitación del canal Magdalena, que nos daría total soberanía, digamos, a los argentinos.
El río Paraná resulta un recurso indispensable para nuestro territorio, en el cual se debe preservar la soberanía argentina. Informó para Farco Sonia Ábrego, Radio Nuestra Voz, 88.7, Construyendo Comunicación. Resistencia, Chaco.
Encontrarnos en Facebook, facebook.com/FarcoArgentina.
Vamos ahora a Catamarca, porque allí, a pesar de los ataques y un robo reciente, continúa el acampe vecinal contra el avance del proyecto minero Mara. Nos informa Radio Estación Sur desde la capital provincial.
Saludamos a toda la audiencia del informativo Farco. Se mantiene el acampe en Choya luego del multitudinario encuentro socioambiental en Andalgalá. Vecinos y vecinas continúan bloqueando en Minas Capillitas uno de los accesos al cerro donde avanza el proyecto Mara. En los últimos días denunciaron pérdidas, destrozos y robos en la zona del acampe. El campamento se encuentra a 17 kilómetros de la ciudad de Andalgalá, con la consigna de que la empresa trabaja de forma ilegal. En paralelo, el pasado fin de semana se realizó el Festival para los Pueblos, en el marco de la caminata número 664 que encabeza la Asamblea del Algarrobo. Cientos de personas de distintos puntos del país se convocaron en defensa del agua y en apoyo al pueblo de Choya. Gabriela Marsili, integrante de la asamblea, comentó cuál es la situación actual del conflicto y cómo se vivió el evento.
Hay una represión programada cada 15 días, y eso es algo que no pasa en ningún otro lado.
Desde que los vecinos de Choya han instalado el campamento, campamento que ha sido totalmente devastado, desmantelado la última semana, se han robado una cantidad impresionante de cosas, bueno, se han sufrido muchísimos atropellos. Este es solamente uno de ellos. Frente al campamento pusieron una garita de policía que supuestamente es para garantizar la seguridad de todas las personas que habitamos este territorio.
Por su parte, Ximena Yanshikai, vecina de Choya que se encuentra presente en el acampe, destacó la importancia de la realización del festival.
Lo que pasó el fin de semana fue bastante hermoso para nosotros, tener gente de otro pueblo, de otras ciudades, nutrirnos no tan solo de lucha, sino también incentivarnos y darnos cuenta que no estamos tan solos como uno piensa. La verdad que creo que superó las expectativas que teníamos acerca de esto, más allá que estábamos nerviosos por la situación de que no sabíamos a lo que podía pasar o cómo esperar o cómo reaccionar, porque nunca tuvimos ese movimiento de gran magnitud acá en Choya y en Andalgalá tampoco.
Informó para Farco, Radio Estación Sur, Catamarca.
En la provincia de Buenos Aires comienza a aplicarse el decreto que baja la edad jubilatoria de trabajadores y trabajadoras de los hospitales públicos. Nos informa nuestro compañero Gabriel Robledo desde Radio Futura de La Plata.
Buenos días, Pepe, y a la audiencia del informativo Farco. El gobierno de la provincia de Buenos Aires puso en vigencia el decreto que permite a las y los trabajadores de la salud jubilarse con 50 años y 25 de aportes. Se trata de una medida que alcanza a las y los trabajadores nucleados en la ley 10.471 de carrera profesional hospitalaria. La misma había sido firmada por el entonces gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli, en 2015, pero nunca fue implementada de manera completa. Según explicaron desde la Asociación de Profesionales de la Salud, si bien estaba contemplado el decreto desde 2015 hasta la fecha, ningún profesional con ingreso al sistema previo a ese año podía utilizar los aportes para acceder al beneficio. Pablo Maciel, presidente de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires, SICOP, destacó la puesta en vigencia del nuevo régimen previsional.
El gobernador de la provincia firmó el decreto que pone en vigencia nuestro nuevo régimen previsional de desgaste laboral, que implica una baja en la edad jubilatoria, al mismo tiempo un incremento en el porcentaje de aportes de nuestros salarios al IPS, pero es algo que los profesionales de la salud pública veníamos reclamando desde hace muchísimo tiempo y hemos logrado con este decreto que el Estado provincial reconozca por primera vez el desgaste laboral prematuro que padecemos quienes nos desempeñamos en los establecimientos públicos de salud. De modo que a partir de ahora tenemos un régimen previsional especial para los trabajadores y trabajadoras de la salud de todos los hospitales bonaerenses. Es una conquista muy importante en materia de derechos y que celebramos esta semana se haya podido concretar.
Esta medida es un nuevo logro de la lucha de los trabajadores y trabajadoras del sector y se suma a la aprobación del nuevo reglamento de residentes que incorpora mejoras laborales y salariales para todos los trabajadores y trabajadoras que realicen estas prácticas. Reportó Gabriel Robledo desde Radio Futura de La Plata para el informativo Farco.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En la provincia de Córdoba, en el Valle de Calamuchita y el aire serrano de Villa Ciudad Parque, se escucha informativo Farco en Radio Comunitaria El Brote 95.5.
Hasta aquí llegamos con la primera edición de Informativo Farco de este jueves 27 de octubre de 2022. Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos en la segunda del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio informativo Farco.
Los y las guardias de seguridad del Banco Nación, que siempre les dijimos no usen sus celulares, ahora queremos que los usen. Sí, bájense la app BNA+. No hagan filas en el banco, hagan transferencias desde el sillón, carguen la sube desde el celular y vayan a visitar a la tía. Pónganse alias graciosos. Con la app BNA+, tenés todo el banco en tu celular. Mucho más fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+, todo es más fácil.
Banco Nación.
Tenemos un contrato con cada argentina y argentino, iniciando y continuando proyectos para generar desarrollo en nuestro país, brindar seguridad y potenciar nuestra diversidad cultural. Firmamos actas de compromiso con las prioridades de cada provincia. Hoy te queremos mostrar los proyectos finalizados y los que aún están en ejecución. Conoce más acerca de nuestros compromisos en argentina.gov.ar/compromiso federal. Lo dijimos, lo hicimos. Compromiso Federal. Argentina Presidencia.
Continúa abierta la inscripción para solicitar los subsidios de gas y electricidad. Si ya lo hiciste, pero necesitas corregir algún dato, ingresa en argentina.gov.ar/subsidios. Hacé clic en el botón Modificar solicitud y completa el formulario. Segmentación energética. La energía puesta en un país más justo. Argentina Presidencia.
Auspicia informativo Farco.
En San Juan, con grandes oasis productivos, potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad, una oportunidad auténtica. San Juan.
Acceder a Internet es desarrollo, educación, salud, trabajo y entretenimiento. Es por eso que estamos construyendo redes de fibra óptica en 22 localidades de nuestra provincia. Ahora te vas a poder conectar de manera más estable, sin cortes y a altas velocidades. Ministerio de Conectividad y Modernización. La Pampa. Gobierno en acción.
Tenemos un contrato con cada argentina y argentino, iniciando y continuando proyectos para generar desarrollo en nuestro país, brindar seguridad y potenciar nuestra diversidad cultural. Firmamos actas de compromiso con las prioridades de cada provincia. Hoy te queremos mostrar los proyectos finalizados y los que aún están en ejecución. Conoce más acerca de nuestros compromisos en argentina.gov.ar/compromiso federal. Lo dijimos, lo hicimos. Compromiso Federal. Argentina Presidencia.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco. Noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la orden.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, saludos otra vez. Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes que nos reciben a esta hora en todo el país, nuestra segunda edición de este jueves 27 de octubre de 2022. El Senado sesiona hoy para tratar la prórroga por 50 años del financiamiento de la cultura y los medios comunitarios. El colectivo Unidos por la Cultura se movilizará frente al Congreso desde las 14 para acompañar la sesión y reclamar que senadores y senadoras conviertan en ley el proyecto con media sanción de diputados. Ayer hubo jornada federal con manifestaciones en distintos puntos del país. Vamos a escuchar a la secretaria de Cultura de San Juan, Virginia Agote, en declaraciones a Radio La Lechuza durante el acto realizado frente a la legislatura en esa provincia.
Soy artista también, como secretaria de Cultura, como representante del gobierno, el ministerio. Nosotros estamos muy preocupados también por esta situación y acompañamos a... Nosotros lo acompañamos, es parte de nuestra política cultural que está en la y salga, lo hemos trabajado desde el principio de año, ¿no? Con los diferentes secretarios de Cultura de todas las provincias, en el Consejo Federal de Cultura, y hemos trabajado con los diputados por San Juan, que apoyaron, por supuesto, esta iniciativa en su momento para el tratamiento, y ahora también estamos trabajando junto con los senadores. Esto no es en contra de los senadores, al contrario, por lo menos en San Juan, los senadores oficialistas, Cristina López y Rubén Uñac, están acompañando este proceso, o sea que estamos con ellos, ¿no? Es fundamental estos fondos, por eso los defendemos nosotros. Son unos fondos además federales que tienen como ustedes bien dicen, presencia en todas las provincias. Para nosotros, no solo los programas del INCA, del INT, del INAMO y CONAVIP y otros, para nosotros son muy importantes. Trabajamos contando con esa estructura también de presupuesto nacional. Así que, bueno, creo que es muy importante. Estamos apoyando y, bueno, y peleando por eso.
El dirigente aeronáutico Pablo Viró destacó los beneficios que trae al país la empresa nacional Aerolíneas Argentinas. En declaraciones a Radio Aijuna, el secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas respondió los dichos del expresidente Mauricio Macri, que promete reprivatizarla si Juntos por el Cambio vuelve al gobierno.
Aerolíneas, en términos de recaudación impositiva, recauda el doble de lo que el Estado argentino aporta por sobre el presupuesto para mantenerla en funcionamiento. Y después el PBI, se ven reflejados casi 3.000 millones de dólares por año por los impactos económicos territoriales positivos que devienen de la actividad aérea y la vinculada a los aeropuertos, que tienen, se transforma en una suerte de polo industrial, y ahí hay empleos directos, indirectos, derivados, necesidades que van surgiendo, sobre todo las actividades de negocios y vinculadas al turismo. Y bueno, nada, cuando uno dimensiona eso, la respuesta es contundente, de 4 a 6 dólares por cada dólar que el Estado argentino pone en la línea de bandera, la línea aérea de bandera le devuelve entre 4 y 6 veces más, con lo cual es una falacia que Aerolíneas tiene costo para el Estado o para los ciudadanos.
El secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, Pablo Viró, criticó también que Mauricio Macri haya dicho que había que sacarse de encima a dirigentes sindicales como él.
Yo, a diferencia de él, nunca fui citado por la justicia por contrabando, ni nadie me acusó de quedarme con el correo, ni los parques eólicos, ni con subirle las tarifas a las autopistas porque son mías, o demandar al secretario legal y técnico, Pablo Couselas, cuando era presidente de la Nación, ponerlo como apoderado de Macri Air, una empresa que valía cero y la vendió en 10 millones, dándole un montón de beneficios a quien la compraba para hacer el negocio. Y digamos que está más complicado Macri al momento de dar todo este tipo de explicaciones, que el impacto que tiene cuando trata de ir por los derechos de un colectivo y obviamente en esa línea ataca al dirigente, no lo hace en términos personales, ¿no? Lo único preocupante es esa manifestación de que se van a sacar de encima un dirigente sindical, que, bueno, no, uno no termina de entender cómo va a ser. Estaría bueno que alguien le pregunte cómo va a ser para sacarse encima un dirigente que él no tiene absolutamente ningún poder, así fuera electo presidente de la Nación, no tiene ningún poder. A un dirigente sindical, los únicos que lo sacan son los afiliados cuando hay procesos electorales en los sindicatos. No puede un presidente intervenir en la vida interna de un montón de cosas, ¿no? Lo que pasa es que él nunca lo entendió. Así que bueno, nada, Macri siendo Macri, nada nuevo.
Encontrarnos en facebook.com/FarcoArgentina.
Vamos ahora a Córdoba, porque allí familiares de Yamila Cuello volverán a movilizarse para exigir respuesta del Estado a 13 años de la desaparición de la joven. Nos informa nuestra compañera Pilar Ferrari, desde Radio Tortuga de Altagracia.
Muy buenos días a toda la audiencia del informativo Farco. Se cumplieron 13 años de la desaparición de Yamila Cuello, joven de 22 años, oriunda de la provincia de Córdoba, que un día salió de su casa y nunca más regresó. Es por eso que familiares y amistades de Yamila, junto a distintas organizaciones y la Asamblea Ni Una Menos, continúan reclamando justicia y llaman a movilizarse este próximo 28 de octubre, exigiendo su aparición con vida. Conversamos con Soledad Cuello, hermana de Yamila.
Se cumplen 13 años de la desaparición de Yamila y aún continuamos buscándola. Aquel 25 de octubre del 2009, Yamila salió a comer con amigos, pero nunca llegó. Nosotros desde un primer momento fuimos a hacer la denuncia, donde no nos toman la denuncia hasta las 72 horas porque Yamila tenía 21 años y podría haber decidido irse sola de su casa. Nosotros apuntamos como el principal sospechoso a su exnovio, porque mantenía un noviazgo extorsivo con él e incluso recibía violencia de género. y la encerraba y hasta llegó a prostituirla. El hoy por hoy, Néstor Simone y su hermano están imputados en la causa, pero están en libertad. Y Yamila continúa desaparecida. Hace 13 años que nosotros salimos a las calles a denunciar que no nos dan respuesta, que el Estado no nos da respuesta y que queda demostrada la complicidad para que estas redes existan y operen y la ineficiencia para desmantelarla. Por eso este próximo 28 de octubre marchamos de Colón y General Paz a las 18 horas exigiendo respuesta de dónde está Yamila y sumando a las denuncias de quienes se encuentran desaparecidos en Córdoba como Silvia, Delia, Luz, Jimena, Facundo, Leonardo y cuántos más que no sabemos hasta que su familia no sale a la calle y reclama. Por eso le pedimos que nos acompañen a fortalecer este reclamo en las calles, que nos den respuesta de los desaparecidos de Córdoba contra las violencias de las mujeres y por el desmantelamiento de las redes de trata. Los, las y les esperamos.
Fruto de la lucha incansable por parte de la familia y organizaciones sociales, tras años en búsqueda de justicia, el caso de Yamila Cuello es el único investigado por la justicia federal como trata de personas para la explotación sexual. Nos seguimos preguntando, ¿dónde está Yamila Cuello? Informó para el informativo Farco, Pilar Ferrari, de Radio Tortuga 92.9, Altagracia, Córdoba.
Sigue el reclamo para que se respeten los derechos de la niña Arcoíris, abusada por su abuelo paterno en La Rioja. Hay un pedido de informes que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Estado argentino. También hubo movilización en Plaza de Mayo y se preparan nuevas acciones. Nos informa nuestra compañera Camila Belizán desde la FM Tincunaco.
Saludos a la audiencia de Farco. El pedido de justicia por Arcoíris llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Arcoíris es una niña de 6 años que hace 4 años reveló a su mamá Delfina Silva Sarranz abusos sexuales que sufría por parte de su abuelo paterno, quien es el jefe de despacho de la Secretaría de Justicia de la provincia de La Rioja. Desde el 2018, es decir, a los 2 años de Arcoíris, su mamá se encargó de realizar las denuncias para conseguir el impedimento de contacto entre la niña y el abusador, medidas que el progenitor se encargó de romper al reunir a su padre con su hija. Para resguardar a la niña, Delfina tuvo que viajar a Buenos Aires y actualmente el Poder Judicial solicita que vuelva a La Rioja por una mediación judicial. Esta finalmente se suspendió gracias a la militancia de la Mesa de Justicia por Arcoíris. Solange Birmaum, parte de la organización, relató esto último.
Finalmente se suspendió esta indagatoria, lo cual, bueno, por supuesto que trajo alivio, pero bueno, sabemos que siguen con este nivel de violencia institucional y bueno, seguramente van a reprogramar la indagatoria, con lo cual seguimos en estado de alerta. Creemos que igualmente esta suspensión es muy positiva y tiene que ver con todo el acompañamiento que se viene realizando a Arcoíris y a Delfina, a su mamá.
El reclamo fundamental es que el Poder Judicial de La Rioja incumple los derechos de la niña. Debido a esto, se vienen realizando constantes movilizaciones para visibilizar las denuncias y la situación. Desde la provincia del Norte se resolvió restituir a Arcoíris a su progenitor por parte de la fuerza pública y privar a Delfina de ejercer el cuidado de la niña. Frente a esto, la lucha de la mesa continúa. Birmaum explicó cómo continúan y los avances del colectivo.
Con la movilización importante que se hizo el viernes en la Plaza de Mayo y también con el acompañamiento del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, consideramos que tuvo que ver el pedido de informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos hacia el Estado argentino para conocer, bueno, ¿no?, el estado de actuaciones que se vienen realizando para proteger a Arcoíris.
Frente al pedido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, existe un plazo de 10 días para que el Estado argentino responda al pedido de informes. Reportó para el informativo de Farco Camila Belizán desde FM Tincunaco.
Vamos ahora a la provincia de Buenos Aires porque allí docentes de un sector del sindicato SUTEBA están de paro en La Plata y otras localidades. Nos informa nuestro compañero Gabriel Robledo desde Radio Futura de La Plata.
Hola Pepe, saludos para vos y para toda la audiencia del informativo Farco. Docentes de La Plata, Berisso y Ensenada cumplen hoy con un paro de 24 horas en reclamo de mejoras salariales y en contra del ajuste del gobierno nacional. La acción está en sintonía con la medida que tomaron otras seccionales de la lista multicolor del sindicato Suteba. La jornada también contó con una movilización hacia la Casa de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para visibilizar el reclamo. Eric Simonetti, referente de Suteba Multicolor de La Plata, dijo que los trabajadores de la educación cobran sueldos por debajo de la línea de pobreza.
Desde la lista multicolor convocamos en el día de hoy esta jornada de paro por distintas razones. En primer lugar, por el descontento que hay con los aumentos salariales que se vienen haciendo durante este año, que no han sido para nada suficientes. O sea, hoy un docente cobra por cargo 80.000 pesos, cuando la línea de pobreza está en 130.000, o sea, estamos muy por debajo de la línea de pobreza, en el contexto de una escalada inflacionaria impresionante, y hay un descontento, bueno, muy grande, porque bueno, necesitamos realmente una recomposición de salario, no solamente acuerdos paritarios que le empaten a la inflación.
Las y los docentes también reclaman por la pérdida del valor adquisitivo de sus salarios y además piden aumentos en el presupuesto que se destina para educación.
Estamos reclamando que haya un aumento sustancial del presupuesto educativo, muy distinto a lo que está pasando ahora a nivel nacional, que se impuso un ajuste en las cuentas del Estado por pedido muy expreso del Fondo Monetario Internacional. Nosotros rechazamos este ajuste del presupuesto que se acaba de votar e exigimos un aumento para poder arreglar las escuelas, para que aumenten las viandas en las escuelas, los comedores, para mejorar de forma sustancial la calidad educativa.
Reportó Gabriel Robledo desde Radio Futura de La Plata para el informativo Farco.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En Marcos Juárez, provincia de Córdoba, escuchamos el informativo Farco en LUK 101.9, Radio Escuela Comunitaria Soberana y Popular.
Y hasta aquí llegamos con el informativo Farco por hoy, jueves 27 de octubre de 2022. Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos mañana, que tengan buen resto del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio informativo Farco.
Los y las guardias de seguridad del Banco Nación, que siempre les dijimos no usen sus celulares, ahora queremos que los usen. Sí, bájense la app BNA+. No hagan filas en el banco, hagan transferencias desde el sillón, carguen la sube desde el celular y vayan a visitar a la tía. Pónganse alias graciosos. Con la app BNA+, tenés todo el banco en tu celular. Mucho más fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+, todo es más fácil.
Banco Nación. Este año, el Banco Provincia cumple 200 años y lo vamos a festejar con una flor de torta.
Música con tono productivo, por favor.
Es una torta hecha con miles de kilos de harina, con miles de litros de leche, con miles de huevos, con miles de kilos de miel, con miles de kilos de manteca, con miles de kilos de dulce de leche.
¡Vaca de nuevo!
Y con miles de kilos de chocolate, para que hayan miles de porciones de torta, para que miles puedan probarla y celebrar con nosotros. Cumplimos 200 años y lo celebramos de la única manera que sabemos, produciendo.
Campaña Nacional de Vacunación contra Sarampión, Rubiola, Paperas y Polio. Del 1 de octubre al 13 de noviembre, la vacuna triple viral e IPV estarán disponibles en todos los vacunatorios y hospitales del país para niños y niñas de 13 meses a 4 años inclusive. Recordá que son dosis adicionales, gratuitas y obligatorias, para que Argentina siga libre de sarampión, rubiola, paperas y polio. Activa vacunas. Más info en argentina.gov.ar/activavacunas. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.
Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredico.co o a través de crédito. Corresponde al 0810-888-4500.